esta mañana, gracias por estar con nosotros. Es una mañana muy especial donde venimos a participar de este alimento espiritual que el Señor nos tiene por mandato. Esta comida especial que vamos a participar, la venimos celebrando, hermanos, ya por muchos años antes de nosotros. Sabemos que en el pasado, este alimento que el Señor constituyó, que el pueblo siempre hiciera memoria, era en dedicación de lo que el Señor había hecho por ellos cuando Él libertó al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Hace unos dos meses más o menos por ahí celebramos el Día de Resurrección aquí en la iglesia, nacionalmente en la iglesia cristiana. En ese tiempo, aunque cambia la semana a veces, una semana antes o después, este año fue en abril, me parece, los últimos de abril. Celebramos, hermanos, lo que es la Pascua, lo que es el día de resurrección del Señor. Y esa semana de pasión que le nombramos también, sucedieron muchas cosas en la vida de Jesús, en medio del pueblo donde Él estaba traficando. Solamente para recordarle tantito, fue durante este tiempo que el Señor subiría ahí a lo alto y viera y pusiera sus ojos sobre el pueblo de Jerusalén, ese lugar santo, pueblo de Dios. Y el Señor en su corazón se dolió mucho porque vio que el pueblo escogido estaba fuera de su camino. Es cuando el Señor dice las palabras: ah, Jerusalén, Jerusalén, Sion, solamente tú supieras el tiempo en cual te visito, si tú supieras el momento que es ahorita que estoy presente contigo. Pero él gemía en su corazón porque vio el pueblo que estaba desviado. Sabemos que Jerusalén representa el centro religioso o capital del mundo, aún todavía en este día es la ciudad santa, la ciudad de David mencionada por muchos en este tiempo, pero estaban perdidos a este tiempo. Y el Señor estaba muy dolido durante esa semana de pasión. También vemos que durante esa semana fue cuando el Señor permitió que el pueblo entero, la gente, la comunidad, lo alabara abiertamente. Si usted conoce el testimonio del Señor Jesucristo, era durante el tiempo que Él estuvo ministrando, era un ministerio silencio. Cuando Él hacía grandes obras, por normal, decía la gente: todavía no digan mucho de esto, porque mi tiempo no ha llegado. Ya se acuerda usted en las bodas de Canaán, cuando la mamá de él, María, fue y le dijo que si podía proveer algo que necesitaba la celebración esa. Y el Señor le dijo a ella también: ¿qué tengo que ver yo con eso si mi tiempo no ha llegado? Así es que él era silencio, todavía no, él no permitía todavía que se abriese toda la noticia de quiénes era. Sería en un momento en cuando él, después de eso, en abierto corazón, permitió que el pueblo le alabara y lo pusieran en su posición como el Hijo de Dios, como Rey. Y finalmente esa semana de pasión vemos donde se presentó delante los tribunales de Roma y los juicios de César, y él aceptó su condena a morir en esa cruz. Mucho pasó en esa semana de pasión, tantas cosas, pero es lo que sucedió unos días antes de su crucificación o su crucifijo que yo quiero hablar esta mañana. Esta mañana venimos a celebrar esta cena, y el Señor llamó, por historia tenemos un testimonio en la Biblia donde Él llamó a sus discípulos días antes de que Él entregara su vida para platicar con ellos. Como un buen padre, ellos le nombraban a Él maestro. Como un buen maestro, se sentó a la mesa con ellos, tomar ese vino y ese pan, pero antes de todo ello, Él les dio su último consejo. Y de eso quiero hablar esta mañana tantito, en respeto a nosotros tomando este alimento, recibí los consejos del Maestro. Así se titula esta plática de esta mañana, el consejo del Maestro. Todos le llamaban Maestro a Jesús, y ahora en esta mesa Él toma el tiempo para enseñarle unos principios muy importantes que ellos deben mantener muy presente en su corazón, porque Él al momento ya iba a Él entregarse a la diestra del Padre, iba Él a subir a su lugar en su trono de nuevo y los iba a dejar acompañados por medio de su Santo Espíritu. ¿Qué fueron los principios? ¿Qué fue el consejo que el Señor les dio a ellos? ¿Y qué es el consejo que siguen resonando aún en este día en nuestras vidas ahora, que son muy convenientes? sabe que un consejo del Señor Jesucristo vale mucho. Amén. Él siempre aconseja, Él siempre dirige a su pueblo con el motivo o el objetivo de que nosotros caminemos un camino para un día nosotros poder recibirle a Él en gloria y Él pueda recibirnos a nosotros. Amén. ¿Cuántos desean ir al cielo con Él? Amén. Ponga su mano en su corazón esta mañana y vamos a principiar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por quien tú eres en nuestras vidas. Tú eres nuestro Maestro, tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador. Te pedimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, que mientras abremos nuestros corazones aquí esta mañana, que tú vengas, Señor, a implementar, que vengas tú a sembrar esa semilla de sabiduría, esos consejos que de tu boca salieron ese día cuando te sentaste con aquellos que tú amabas, Padre. Así, Señor, te pedimos que te sientes con nosotros esta mañana mientras que vamos a participar de este alimento. Y esos mismos consejos, Padre, hagas resonar y graves muy adentro de nuestros corazones para que nosotros también estemos asegurados, Señor, de cuando llegue ese día y sabemos que ese día viene pronto. Cuando tú recojas tu iglesia, Señor, nosotros felizmente contestaremos a nuestro nombre. Todo eso te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús y todos decimos amén, amén. El primer consejo que vemos aquí en la mesa, en la cena del Señor, es esto: que nunca se olviden de la liberación que recibieron de parte de Él, de parte de Dios. La liberación del Señor, hermanos, es algo que nosotros como creyentes nunca debemos de olvidar. El Señor tuvo que asegurar, hizo todo lo que Él pudo hacer para recordarles y grabarles muy adentro del corazón de sus siguientes, que había algo bien importante que nosotros nunca deberíamos olvidar hasta que lo veamos cara a cara de nuevo. Y eso es que Él nos hizo libres. Esta celebración de la Pascua se está celebrando de muchos años. Sabemos que hay historia atrás de este alimento. Es cuando el Señor liberó al pueblo de Israel, como les dije a ustedes, de las manos, de las garras de Faraón. Estaban prisioneros por 400 años y el Señor los hizo libres. No era una cosa liviana, dice la palabra en Éxodos 12:12, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y hiriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, y yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Voy a repasarlos, no me voy a parar allí. Y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Esa sangre venía trayendo una separación, una identificación, un sello en el corazón de los creyentes, de que ellos estaban escondidos y abrazados en la gracia, en la misericordia de Dios. Dijo: voy a pasar por allí y la plaga de mortandad no les va a tocar. Y este día, dice, este día, es que no le dice, no se olviden, no se olviden las obras de su Dios. Dice: y este día os será en memoria y lo celebraréis. Una celebración, hermanos, no es un tiempo de estar de luto, no es un tiempo de estar tristeza, de estar triste. Cuando dice y celebraréis, hermanos, que quiere que haber, tiene que haber un espíritu de gozo. ¿Cómo es que no se vaya a gozar una persona que ha hecho libre? No sé si usted en una película o en la noticia quizás alguien sale de una prisión, salen, hermanos, casi con los brazos abiertos y libres, emocionados de que van a poder ver a sus familias y regresar a ese mundo donde ellos fueron quitados, por cualquier razón sea. Un libre haciendo ser libre, digo, una encarcelado haciendo ser libre, hay mucha alegría. Y eso es solamente un ejemplo para decirle que eso es lo que espera Dios de nosotros, que cuando usted hable y recuerde de la liberación del Señor, sonríe en su corazón porque el Señor nos ha hecho libres. ¿Cuánto dicen amén? Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios, sola para Dios. Esta celebración no es para nada más, sino que para Él. Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebraréis. Eso quiere decir que desde ese momento hasta este día y hasta el día que Él venga, vamos a celebrar. Y mientras el Señor nos dé vida aquí en esta tierra, vamos a celebrar este alimento, esta ocasión de liberación del Señor. Así es que vemos que el Señor está sentado con ellos, revelando la obediencia de Él mismo, enseñándole a sus discípulos de que lo que mandó el Señor hacía años atrás todavía estaba muy presente y muy real. El Señor quería estar seguro que ellos, donde caminaran, porque Él iba a regresar a la diestra del Padre, que ellos siempre, al momento que recordaran de Jesús, hubiera una sonrisa, porque Él me ha hecho libre. ¿Cuántos están contentos porque el Señor nos salvó? ¿Cuántos hemos perdido el gozo de nuestra salvación, hermanos? Qué triste, ¿verdad? Qué triste cuando ya, cuando uno habla de su salvación, ya no puede sonreír. Uno ya no me dice, sí, yo soy salvo, como si la nada. Pero eso no es lo que quiere el Señor. El Señor nos ha hecho libres de nuestras almas, hermanos. Tenemos una herencia que no era nuestra hasta que Cristo murió por nosotros. Tenemos una oportunidad que nadie en esta tierra pudiese habernos dado si no fuera por Cristo. La liberación que hemos recibido, hermanos, debemos siempre estar agradecidos. Cuando el Señor se sentó a la mesa, dice Mateo 26:26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y dio gracias. Bendijo, gracias por este momento, Señor. Esta mañana, cuando pasemos a este alimento, hermanos, demos gracias. Gracias por lo que significa este alimento en nuestras vidas, la actitud de agradecimiento al Señor por su amor, por sus hechos de misericordia para nosotros. La comunión, hermanos, el alimento este es algo que todos, hermanos, deberíamos nosotros participar. Revela nuestra obediencia a su mandato primordialmente, pero también enseña y demuestra que somos un pueblo agradecido. ¿Cuántos vienen a la iglesia porque agradecen al Señor? Si no venimos por eso, hermano, dijo el salmista, dijo, entraré a sus atrios con acción ¿de qué? De gracia. Entraré a sus atrios con acción. Cuando viene, dijo el salmista de nuevo, dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. A veces, hermanos, es todo lo contrario, ¿verdad? A veces querían mejor que viniera la tormenta para ver si cancelaban el servicio. No nos saca ni una gota de agua. Ay, el Señor sonríe a veces, yo me imagino. Dice, bueno, viene una tempestad, 1,000,000 de millas. Oye, va a haber servicio pronto, ¿verdad? Para escaparnos. Pero hermanos, debemos de ser contentos que en este día no hay nada afuera que nos esté amenazando. Tenemos la perfecta oportunidad y voluntad de Dios de estar aquí gozándonos de su presencia. Amén. Gloria al Señor. Debemos de estar agradecidos por su liberación. A veces, ¿cuántas veces venimos y tomamos ese alimento solamente como un rito religioso? Ese es ignorar, hermanos, nuestro agradecimiento hacia Él. La cena del Señor es mucho más. Deberíamos estar dispuestos siempre a sentarnos con Él cada oportunidad que se nos presente y dar gracias, hermanos, porque somos libres. Yo doy gracias al Señor, hermanos, que yo haya sido libre. El Señor me ha hecho libre. No interesa las pruebas de la vida. No interesa cómo se sienta mi cuerpo. No importa lo que nos duela, cómo nos enfermemos, cómo pasemos las presiones que tenemos aquí. Podemos estar contentos porque somos libres. Amén. Somos libres. Pablo estaba en prisión. En prisión, encadenado, dice la palabra que él cantaba himnos. ¿Cuántos podemos cantar himnos, hermanos, cuando estamos en el hospital? Cuando estamos así conectados con medicamentos, y cuánto con el doctor nos está manipulando el cuerpo que nos duele mucho. ¿Cuánto podemos todavía cantar alimentos al Señor en el tiempo de nuestras pruebas? ¿Sabe por qué? Porque hay algo más importante, hermanos, que el bienestar de nuestros cuerpos. Hay algo más importante, hermano, que el bienestar de nuestra salud. Lo que es más importante, hermanos, es que aunque se acabe esta vida, somos libres de parte del Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Siguiente consejo que da el maestro es siempre estar consciente que el pecado está presente siempre. El pecado nos rodea. Ahí en esta mesa sabemos lo que sucedió. Hubo un traicionador ahí, alguien que le causó traición al Señor. La Biblia nos dice que fue en este tiempo, en esa mesa, que Satanás hizo su movimiento para capturar el corazón de un hombre en ese grupo de discípulos. Entre medio de esa mesa, sentados todos con el Señor, allí ya venía Judas apoderado, ya venía emprisionado, encadenado por el enemigo. Fue en esta mesa donde el Señor descubre la sutileza del pecado. ¿Qué tan, qué es la palabra? ¿Qué tan sutil, qué tan sabio, qué tan cochino es el pecado? Que aún sentado en esa mesa todos, nadie sabía. Ni aún sus amigos presentes, aquellos con los que él colaboraban con él al diario, los que caminaban con Cristo todo el tiempo, no sabían lo que estaba haciendo Judas. Es algo bien importante esta lección, este consejo que nos da el Señor, de que nos despierta la conciencia a saber, hermanos, que el pecado siempre está a la puerta, siempre hay que vivir sensibles en lo que somos en Cristo y cuidarnos, porque donde quiera hay un roce, hermanos, hay un roce con algo que viene a desanimarte, que viene a causarte que te comportes mal, algún pensamiento, algo a la vista, algún lugar, alguna cosa que quiera alimentarte tu espíritu, siempre está a la puerta. Cristo revela el pecado de Judas y es traicionar a Jesús. Le nombran el traidor a Judas. Ese discípulo, dijo el Señor, es uno de vosotros, de los que estamos aquí. Eso es asombroso, hermanos. Quiero decirle que tristemente a veces podemos estar congregados todos en su nombre, y allí en ese lugar, si hay alguien descuidado, puede venir aún el enemigo mismo allí, apoderarse del corazón de esa persona. Y sin saber usted, aunque usted lo conozca, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. La rutina cristiana que tenemos de saludarlos, un abrazo, sin saber que en el corazón ya viene encadenado de ese pecado escondido. Usted se imagina sentados ahí, hermanos, tomando alimento, platicando con el Señor, aquellos que tanto lo amaban. Y ahí dijo el Señor: el que meta su mano conmigo al plato, ese es. Cuando él dijo: alguien entre vosotros va a traicionarme, todos se asustaron, empezaron a preguntar entre sí mismos: ¿quién? ¿Tampoco tú? ¿Tú? No, ¿tú? ¿Yo? Señor, Señor, ¿soy yo? Se asustaron. Es que a veces no cabe en la cabeza decir: ¿cómo es posible que exista pecado en medio de un pueblo que según le alaba? Pero yo creo que no somos chicos esta mañana para no saber que hemos oído testimonio tras testimonio, que a veces desde el púlpito, ¿ok? En el púlpito, gente siguiendo a un varón, a un hombre, hombre de Dios, predicando por años un ministerio. Tenemos la triste testimonio hace poquito. O si usted ve la noticia de pastores bien grandes aquí en Dallas y para ese lugar, hombres que tenían ya 30, 40 años en el ministerio, y hermano, ministerios grandísimos de 16, 20 mil gentes, bajarse del púlpito. Y no lo estoy criticando, no estoy hablando mal de ellos, es una patente realidad que ellos mismos se bajan y dicen: tengo que bajarme porque he cometido pecado. ¿Y cuándo fue esto? ¿Ayer? No, años. Años. La gente se queda: wow, ¿cómo es posible? El pastor, él puso manos sobre mí, él oró por mis hijos, él presentó a mis niños, él dirige la iglesia, todos lo amamos, lo queremos, pero allí mismo, sutilmente, en silencio, en secreto, sin que nadie vea, está alguien encadenado con pecado. Eso el Señor les enseña en esa mesa. Y el consejo, hermanos, que nos da el Maestro es siempre estar atentos, estar sensibles. Los discípulos no conocían los planes de Judas. Pero también el Señor enseña una cosa muy importante, que aunque el hombre no lo sepa, Él sí lo sabe. El único que discernió lo que estaba pasando en esa mesa, hermanos, fue Jesús. Y el único que va a discernir en nuestros corazones lo que está sucediendo en nuestro alrededor es el Espíritu Santo. Es el que trae convicción. Eso es lo que necesitamos en estos días, hermanos, para no ser mal dirigidos por cualquier cosa que nos quiere llevar al aire. Cuando nosotros estamos buscando algo, andamos en busca de algo, no crea que no, pero el enemigo viene a ofrecer sus planes también. Oye, ¿qué vas a hacer? Pues esto. Oye, pues haz esto. ¿Y cómo vas a distinguir el camino que debes de llevar si no es por medio de nuestra dependencia, de la sabiduría, el que nos lleva a toda justicia, que es el Espíritu Santo? Algo faltaba en esa mesa. Faltaba discernimiento en esos 12 hombres. En esos 11 hombres faltaba discernimiento. Si hubiese alguien que estaba realmente comprometido, hubieran sentido que Judas anda mal. Pero el Señor les enseñó: pónganse listos, porque el pecado siempre está. Está trabajando, haciendo todo lo que puede para engañarnos, mentirnos, destruirnos. Le dijo el Señor a Caín, hacía años antes, en Génesis 4:6. Si usted conoce la historia, el Señor rechazó su propia ofrenda y recibió la de Abel, su hermano. Y estaba enojado. Y el Señor le visita a Caín y dice, Génesis 4:6, entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te estás ensañado? ¿Por qué estás enojado? ¿Qué tienes? ¿Y por qué te has decaído de semblante? ¿Por qué te ves enojado? ¿Por qué te ves rechazado? ¿Por qué? Dice: si hicieres el bien, no serás enaltecido. Si anduvieras caminando bien, ¿no crees tú que yo te hubiera recibido todo? Y si no hicieres bien, dice, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y tú eres su deseo. Quiere, dice ahí, enseñorarse. Ahí quiere mandarte, dice, tú tienes que enseñorarlo a él. Eso quiere decir, hermanos, que el diablo nos tiene que hacer los mandados a nosotros. ¿Cuánto dicen amén? A veces estamos platicando mucho con él, hacemos mucha conversación con él para que nos tenga a favor el diablo. No, él está a nuestras órdenes en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Es una enfermedad, usted puede ordenarle a Satanás: te estoy diciendo que en el nombre de Jesús salga fuera de mi casa. El pecado viene aquí a apoderarse de ti, pero tú tienes que enseñorarte de él. Ese es el consejo del maestro en esta mesa. Dice Primera de Pedro 5:8, ser sobrios y velad. Eso es decir, siempre estar despiertos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No te duermas. No te duermas. Si te pones tu oído espiritual, vas a oír los respiros del león rugiente. Y tienes que estar listo. Nunca descansar en tu espíritu, nunca adormecerte en tu espíritu, en tu fe, en guardarte delante del Señor. El Señor es... Vemos aquí que este Judas engaña a los 11 discípulos, pero hermanos, hay que recordar también que el Señor nadie lo engaña. Quizás Judas pensó que estaba ocultando su agenda demoníaca a sus amigos y a su alrededor, y eran ellos inconscientes de la condición de su corazón. Pero hermanos, Cristo todo lo sabe. Esa es una gran advertencia para cada uno de nosotros. Que el Señor conocía y conoce vuestro pecado. Es importante, hermanos, el Señor mostrarles en esta mesa esas leyes, esas verdades. Mira, ten cuidado que el pecado siempre está. Y aunque lo escondas, yo sé que está. Amén. Le dije una ocasión a la iglesia y se rió, pero es muy cierto. Si realmente entendiéramos que el Señor sabe todo lo que hacemos, no fuéramos a donde vamos a veces. Amén. ¿Me está entendiendo? Si realmente creyéramos nosotros que Cristo sabe lo que pensamos, no nos dejáramos pensar como pensamos a veces. Si realmente creyéramos nosotros que el Señor oye nuestras palabras en secreto y en abierto, no habláramos como hablamos. Se ha perdido a veces, hermanos, ese temor, que al cabo nadie sabe. Yo pienso estas cosas y me voy a mantener ese pensamiento. Al cabo aquí estoy solo, voy a decir esto porque yo así me siento. Y habla uno de esa manera. Y sabes que es de noche. No hay nadie, no conozco a nadie en este pueblo. Voy a ir a ese lugar. Es que se olvida la persona, hermanos, que lo importante que sepa no es la gente, no es el pastor. Nosotros, cada uno, para cada uno de nosotros, no somos lo más importante en saber lo que tú haces. Al que debes de temer es al que lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿Cuántos están recibiendo algo del Señor esta mañana? Un consejo del maestro, ¿verdad que sí? Bien importante, bien importante. Salmo 44, verso 20, dijo el salmista: si no hubiésemos olvidado del nombre de Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Salmo 139, verso 1 en adelante dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Wow. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto que no lo puedo comprender. ¿Cómo es posible que Dios sepa todo de mí? Hermanos, es cierto, lo sabe todo de mí. No hay nada oculto. Dijo el salmista de nuevo: si acaso hago mi cama en el cielo, ahí estás. Y si hago mi cama en el Seol, en lo más profundo de la tierra, ahí estás. ¿Dónde me esconderé y dónde huiré de tu espíritu? Dijo el salmista. Esta mesa, hermanos, fue bastante conservadora para los discípulos y para nosotros. El Señor nos enseña cómo conservar nuestra vida si ponemos atención al consejo que Él da en esta mesa. Tercera, el tercer consejo del maestro es: nunca olvidar que su amor está siempre presente, que el Señor nos ama al diario, hermanos. Lucas 22:15, dijo el Señor Jesucristo al tomar este alimento, dice: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Wow, cuando yo leo esas palabras, hermanos, me doy cuenta que a veces en el mundo que vivimos hay mucho rechazo. ¿Sí? Hay gente que te haga mala cara. A veces en la familia hay problemas y te desechan y ya no te cuentan como nada. En lo más sencillo, a ver, que a una fiesta te han olvidado. A lo mejor en lo más sencillo, en una Navidad no te dan un regalo. Y compuña el corazón, te entriste. A veces algún argumento en tu casa o algo que tus hijos te dijeron o algo entre tus amigos que te lastima, que te hacen sentir afuera. A veces en el trabajo se levanta alguna cosa y te deshacen a un lado y andas bien triste y sientes que el mundo está contra ti. Pues hermanos, déjenme decirle, a veces el mundo sí puede estar contra ti, pero Cristo nunca está contra ti. Y eso debe ser suficiente, hermanos, para levantar nuestra cabeza. Y si sabes qué, aunque el mundo tiemble, aunque el mundo me rechace, con tal que Él me ame, es suficiente para yo levantar mi cabeza y caminar valorosamente delante de mi Dios. En esta mesa, en esas palabras ardientemente, eso quiere decir que el Señor no podía esperar, sabiendo aún, hermanos, que en unos días después Él iba a entregar su vida. Como que era, Él anticipaba el momento donde Él iba a estar con sus muchachos una vez más, a poder abrazarlos y sentarse en esa mesa de comunión y platicar con cada uno de ellos y impartir en ellos palabras de vida para conservarlos, porque Él los quería ver de nuevo en gloria con Él. Estos hombres con el Señor, hermanos, trabajaron juntos con Él, ministraron juntos, batallaron juntos, caminaron juntos, hicieron juntos la voluntad del Padre, vieron milagros juntos en la noche, en las frías noches, alrededor de una lumbre, allí dormían todos juntos, caminaban, los desecharon de la ciudad juntos. Era una comunidad, una armonía entre ellos. Y el Señor enamorado de ellos y ellos del Señor. Cada hora en sus vidas era diferente. Y todavía así, hermanos, de verlos todos los días, cuando se llegó el momento de ese alimento, dijo: ah, parece que no los he visto por la vida. ¿Cómo he querido yo sentarme con ustedes, sentir el calor del corazón de mis hijos? Hermanos, nunca hemos considerado que cuando fallamos la iglesia, que cuando no oramos, dejamos de leer la palabra, dejamos de testificar o pasar íntimos tiempos con el Señor. Usted no piensa, hermanos, que hay dolor en el corazón de Cristo porque trae muchas ganas de verte. Nunca he pensado de esa manera, que diga: sabes que vale más visitarlo porque yo sé que está lagrimeando por mí, él está su corazón dolido porque no me ha visto. Nosotros andamos en la vida trabajando, no hemos podido orar, no hemos podido leer, no hemos podido ir a la iglesia, no hemos podido hacerlo, y nos olvidamos, hermanos, de esa parte de nuestra vida que concierne nuestra relación con Cristo. Y uno se la pasa ocupado. ¿Cómo has estado? Ay, hermano, pues no, vine ocupado, y no, hombre, la cabeza la traigo llena de cosas y muchas cosas. Y nunca, hermanos, pensamos dónde está el pensamiento y el corazón de Cristo en nuestra ausencia. Yo creo, hermanos, con todo mi corazón, que si realmente al pueblo de Dios le importara cómo se siente Cristo cuando no nos ve, aquí tuviésemos sin falta todos los días en servicio. Amén. Sí, yo lo creo. Cambia, hermanos, cambia la relación. Cuando uno dice: yo voy a la iglesia porque yo quiero ver al Señor, y yo sé que Él quiere verme a mí también. Y yo voy a la iglesia porque voy a ir y pasar un tiempo con el Señor, pero me da cosa pensar que el Señor, de todos que somos, a mí singularmente, así como a todos singularmente, anhela ardientemente estar con nosotros. Cambiaría, hermanos, nuestra actitud de todo lo que hacemos, hermanos. Ese convivio es tan importante, hermanos, con el Señor. Es bien importante aquí en la tierra también. Donde no hay comunión, hermanos, se quebrantan las relaciones. Un matrimonio que no tiene relación, que no se junta, que no pasa tiempo junto, que no toman tiempos íntimos para estar platicando, cenando, riendo juntos, con el tiempo, cuando él se ocupa tanto y ella se ocupa en su vida, nace una separación, hermanos, que trae frialdad. Hermanos, usted sabe que casi el 40 al 50% de matrimonios que viven de esa manera, separados, con el tiempo se quebrantan. Una relación con un hijo que no ves, una relación con un hijo que no lo visitas, que no te sientas y hablas con él, le tocas su cara, lo abrazas, lo besas y le enseñas el amor del Padre, con el tiempo, hermanos, el consejo tuyo vale menos. Se quebra, se rompe, se enfría esa relación. Vivimos en una vida tan ocupada, hermanos, hombre y mujer en la casa, ya son casas en este día, más que todos, casas de dos salarios, dos trabajan porque queremos mantener ciertas cosas a cierto nivel, y está bien si trabajen, pero hermanos, nunca al costo de que viven dos vidas separadas en un edificio. Que no hay calor íntimo, que no hay relación, que no hay ardor en el corazón por verte. Quiero verte, ¿cómo estás? Trabajaste bastante esta semana, me ha estado doliendo el corazón, que no te vi. Siéntate conmigo, vamos a sentarnos a cenar, vamos a platicar. Mi hijo, no has venido a la casa, ¿cómo estás? No has venido, es que papá andaba bien ocupado. No te deslices mucho, mi hijo, te echo menos. Mi hija, ¿dónde estás? No has venido, mi amor. Es que papi, es que estoy, sí, mija, yo entiendo, pero soy tu papá, soy tu mamá. Vente a pasar tiempo conmigo, necesito, tengo ardor en mi corazón, se me duele el corazón no verte. Eso es lo que nace cuando hay, hermanos, esa relación íntima. Y eso es lo que expresa el Señor en esta mesa. Muchachos, yo me voy al cielo. Y ya pensando de eso, traigo ahorita en mi corazón una comezón que no puedo rascarme de estar con ustedes. Quiero estar contigo, quiero respirar, quiero oler tu aliento, quiero sentir tu calor. Si no nos enamoramos del Señor de esa manera, hermanos, déjeme decirle que nadie nos separaría de siempre caminar con Él y estar con Él presente a cualquier momento del día. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay que vivir siempre ansiosos por saber de Él y estar con Él. Finalmente, hermanos, esta mañana nos enseña el Señor el valor del amor para nosotros, el costo que Él ha dado el todo por nosotros. Al parecer, hermanos, el miércoles, el martes antes de su crucifijo, esa semana cuando el Señor pasó ese tiempo que nombramos el tiempo de pasión, iba Él a entregar su vida el viernes, solo 2 días de distancia. Jesús estaba preparándose intensamente, Él mismo y a sus discípulos, y empieza Él a explicarles de lo que iba a suceder en los siguientes días delante de sus ojos, del mundo. Él iba a ser traicionado y crucificado los próximos días, y los discípulos necesitaban que saber el porqué. El porqué. Estoy seguro, hermanos, que si la gente era tan normal como nosotros, los que vieron esa muerte de Jesús, muchos han de haber preguntado, ¿por qué? ¿Qué hizo? Injustamente, el Imperio Romano se portó matando a un hombre inocente y por muchas razones, pero mayormente la pregunta sería, ¿por qué hicieron todo esto? ¿Qué les hizo? Sanaba a los enfermos, hablaba buenas palabras, nos daba mucho ánimo. Ya vimos unas cosas que hizo grandemente en la ciudad, los milagros que hizo, y la gente sencillamente así nomás como pregunta, ¿por qué? Y la verdad de las cosas, hermanos, que esa contestación era más de lo que ellos pensaban. Era más, no era tan sencillo nomás preguntar el por qué, era el saber por qué entregó su vida a Él. Cristo entregó su vida por nosotros, hermanos. En esa mesa el Señor se sentó y demostró su pasión, su corazón para hacer la voluntad de Dios y para demostrar en lo más alta manera de cómo Él nos amaba y Él cómo los amaba a ellos. Los quiso, hermanos, confortar en su corazón en saber, mira, lo que va a suceder aquí. Va a haber quien se enoje con el Imperio Romano, se van a enojar con César. Se va a enojar con todo mundo, pero no dejen que estas cosas los manije, porque aún eso, nadie me quita la vida. ¿Verdad que dijo Cristo eso? Dijo, yo soy el buen pastor. Yo entrego mi vida, nadie me la quita. Nos a veces pasamos investigando y hay estudios que han invertido, pero millones de dólares por saber por qué mataron a Jesús. Cuando la razón es bien sencilla, no hay que gastar tanto ni hay que buscar tanto, solamente hay que leer unas pocas palabras. Dice la palabra del Señor que Él vino a entregar su vida en rescate por muchos. Dice la palabra que Él vino a entregar su vida en rescate por muchos. Vino a salvar, vino a rescatar a los que estaban perdidos. Ese fue el más alto motivación de Cristo en entregar su cuerpo como sacrificio al Señor. El Señor Jesucristo pasó rechazos, castigos y finalmente una cruz a morir. Él era necesario enseñarles, hermanos, que todo esto, lo que estamos pasando, no era solamente para poner algo en la historia o para que se hiciera más emocionante la Biblia, para que aquellos leedores vieran que hay acción en este libro de romance, este libro de violencia, este libro de anticipación. No era eso, hermanos. Era que entendiésemos, hermanos, que Dios nos amó tanto que Él entregó todo por nosotros. Era importante en Jesús enseñarle ellos a ellos. ¿Sabe por qué, hermanos? Es importante que sepamos nosotros esta y que recibamos este consejo. Porque, hermanos, aunque yo y usted quizás nunca tengamos que entregar nuestras vidas, sí va a haber que entregar muchas cosas por Cristo. Los discípulos, hermanos, no sé cuántos de ustedes han tomado tiempo para leer los finales de los discípulos. El Señor les habló firmemente y con mucho amor en esta mesa, porque ellos, hermanos, Él sabía que el momento que Él iba a regresar con el Señor, ellos iban a sufrir así como sufrió Él. Ellos iban a tener que hacer una decisión también. Así como Él entregó su vida por ellos, sabía que en este mundo cruel, pecaminoso en cual ellos vivían, ellos iban a tener que estar decididos de vivir para Cristo aún hasta la muerte. En la historia nos enseña que Pedro, después de haber visto la crucificación de su propia hija, de su propia esposa delante de él, decidió, cuando a él lo iban a crucificar, que lo crucificaran con su cabeza hacia abajo, porque él no era digno de ser crucificado como fue su Salvador. A Juan el amado, más tarde el revelador que le nombramos, fue exilado a la isla de Patmos debido a su amor por Dios, para morir una muerte solitaria en una isla sin acompañamiento de nadie. Más tarde se dice que regresó a Éfeso, y lo arrojaron vivo en una tumba. A Juan. Andrés nos dice que moriría él en Grecia, clavado, atado en una cruz, y lo dejaron ahí para que muriera de hambre delante de los elementos. La historia cuenta que mientras él colgaba en esa cruz, lloró esta oración: Salve, preciosa cruz, tú nos has sido consagrada por el cuerpo de mi Señor y adornado con sus miembros tan ricos como joyas. Vengo a ti exultante y contento, recíbeme con tu alegría en tus brazos y llévame dentro de los hombres a mi Maestro que me redimió. Crucificado, esta oración para él significaba algo precioso, porque tan horrible y horrenda era una cruz en significado. El Señor la había adornado con su cuerpo. Dijo: así, si así es, recíbeme en tus brazos y llévame a los brazos de mi Salvador. Tomás se dice que fue despellejado vivo y puesto a arder adentro de una olla ardiente de aceite. Mateo fue rociado con aceite de delfín, dice, y prendido fuego a morir delante de la gente. Judas se ahorcó a sí mismo debido a su culpa por su traición. Santiago fue asesinado por espada. Felipe fue apedreado hasta la muerte. Esos son los finales, hermanos, de los que siguieron a Cristo. Pero de nuevo les digo esta mañana, hermanos, ellos creyeron en el ejemplo y en el consejo del Señor. Ellos supieron que para vivir para Cristo iba a haber tiene que haber una entrega total. Por eso no podemos servir a Cristo a medias, hermanos. No representamos a Jesús bien viviendo una vida sancochada, como dicen muchos. Ni caliente ni frío. ¿Qué dice Revelaciones capítulo 3? Por tal no fuiste caliente ni frío, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Eso quiere decir que hay una decisión fija que el Señor espera de cada cristiano, de cada creyente, hermanos. Como le digo, quizás usted y yo nunca vamos a ser despellejados y quemados en público o crucificados con cabeza abajo. Nunca vamos a ser echados en una olla de aceite caliente en público o dejado en una isla a solas. Quizás no. Pero hay cosas que en nuestras vidas tenemos que dejar morir para poder confirmar esa entrega total hacia Cristo Jesús. Hay cosas en nuestras vidas que tenemos que dejar ser crucificadas en una cruz. Esas cosas que entreponen en el camino de nuestra relación, que no traen, hermanos, nutrientes, que no trae ánimo, que no hace florecer nuestra relación con Cristo. Cosas que debemos de dejar, cosas que debemos dejar morir aunque nosotros mismos físicamente nunca seamos atados y dejados en la plaza de la ciudad por ser cristianos, Dios no quiera que se llegue ese día. Pero si hay cosas ahorita, hermanos, en nuestras vidas que quizás no estén convenientes a nuestra relación con Cristo, que dice el Señor, entrégalas, déjalas morir, que no haya nada que venga y estorbe nuestra relación entre tú y yo. Hay que recordar, hermanos, cuando tomemos este alimento esta mañana, que hubo gran costo por este alimento. Había un gran costo, hermanos, en nuestras vidas que tendríamos que pagar para seguir a Cristo. La semana de pasión hace 2000 años fue una semana muy impresionante para la vida de Cristo. Todo en su vida fue desafiada y comprobada. Todo. Y Él finalizó y puso su sello de amor final, incambiable, inmedible para nosotros, entregando su vida. En esta mesa, hermanos, mientras los sugieres pasan, por favor. En esta mesa, hermanos, en que pasemos esta mañana, predico esto esta mañana, hermanos, como consejo para todos nosotros. Estas son las palabras de Cristo, fueron las enseñanzas del Señor a aquellos que se sentaron con Él a la mesa. Recuerden siempre de agradecer nuestra liberación. Acuerden siempre de ser sobrios, no adormecernos conforme en respeto al pecado que está presente alrededor. Recordándonos siempre que Él tiene un amor ardiente siempre para estar con nosotros y que nosotros pasemos tiempo con Él. Y recordarnos siempre, hermanos, que hubo un gran costo para tenernos aquí esta mañana, llamados cristianos, siervos del más alto, salvos, y nuestro destino hacia la gloria con Él.
Thanks for listening to the Sermon of the Week. Join us next time for another uplifting message. If you'd like to support this ministry and the reaching out of others, you have the opportunity to give at rockofagesaog.org/give.